Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Foro Constituyente UDEC a través de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 en FM y también en radioudec.cl. Como cada viernes estamos con una interesante invitada. En esta oportunidad me refiero a Jimena Goche. Ella es abogada y directora de Foro Constituyente UDEC, esta iniciativa que entrega formación y contenidos para participar en el proceso constituyente que vive actualmente el país. Directora, ¿cómo está? Bienvenida a Radio UDEC.
Hola, un saludo muy afectuoso y cordial a Radio UDEC y a quienes nos escuchan en esta jornada. Así es que muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo algunas reflexiones.
Hoy estaremos conversando sobre derechos y realidad de personas LGBTI en la nueva constitución. A propósito, por supuesto, del Día del Orgullo, sí, porque cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo en conmemoración de los disturbios de Stonewall ocurridos en Nueva York en 1969. Profesora, si bien conversaremos sobre la realidad de la nueva Carta Magna para nuestro país, quisiera partir preguntándole por lo obvio, ¿no? ¿Cuánto dice la Constitución que estamos dejando atrás sobre diversidad?
Nada. Si estuviésemos en una presentación, tal vez con imagen, yo mostraría seguramente una pantalla en blanco. La Constitución de 1980 no dice nada. Eso es bastante explicable. Por supuesto, hay una razón histórica más allá del origen de la Constitución, que sabemos es una Constitución que no fue fruto de una deliberación democrática, pero además hay un contexto histórico. Sin embargo, en las reformas posteriores, que son muchas las que ha tenido la Constitución de 1980 hasta la fecha, jamás se ha hecho una referencia a la diversidad, como tampoco se han hecho referencias a pueblos originarios o a la niñez y la adolescencia, por ejemplo.
Gracias, profesora. No han sido pocas las organizaciones que han dado esta lucha precisamente, profesora, para considerar estos derechos y que siguen poniendo la temática LGTBIQ+ en el debate público. Me refiero desde el colectivo Ayuquelén en los años 80, El Móvil, Las Yeguas del Apocalipsis, desde las artes, la Corporación Amanda Joffre, la comunidad trans y también Fundación Iguales más actualmente. En materia legislativa, profesora, sin duda se han realizado algunos avances y precisamente algunos de estos avances se han logrado en parte también por el trabajo de estos colectivos, de estas organizaciones. ¿Qué áreas, ya sea laboral, social, derechos humanos, están realmente consideradas en nuestra legislación y cuáles están aún en deuda?
Mira, es muy interesante tu pregunta. Yo quiero rescatar la primera parte de tu intervención que tiene que ver con el rol que ha cumplido la sociedad civil en distintas materias en Chile, por supuesto, en los últimos años, pero en esta que estamos conversando hoy. Efectivamente, ya desde los años 80, 90, incluso en otros contextos histórico-políticos de Chile, el móvil fue representativo de voces que ya en esos años planteaban el reconocimiento a las identidades que trascienden, que desafían el sistema binario que nos trata de incorporar la lógica de que solo hay dos tipos de cuerpo, que solo hay dos tipos de género, que hay solo una relación afectiva que debe ser validada, que es la de personas de distinto sexo. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay una trayectoria en Chile llevada adelante por la sociedad civil con distintas organizaciones como las que tú mencionabas y muchísimas más, que de hecho han recogido el Día del Orgullo. En Chile también, hace ya varios años, hacia fines de junio o en otros casos en primavera por una cuestión de climática, se han realizado las marchas digamos, en recuerdo a tantas personas que han sido víctimas, incluso en su vida, de vulneraciones a los derechos por sus identidades sexuales. Entonces, puesto eso en contexto, yo creo que para Chile también hay un punto de inflexión que tiene que ver con lo normativo, diría yo en el año 2012, porque se juntan ahí dos acontecimientos que van a visibilizar la realidad de vulneraciones que la verdad no era vista o no era conocida por la ciudadanía. En febrero del año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Chile, en el caso Karen Atala e hijas versus nuestro país, por discriminar a la señora Karen Atala, jueza de la República, por ser lesbiana en relación al cuidado de sus hijas. Y luego, al mes aproximadamente después, ocurre el homicidio tremendo de el joven Daniel Zamudio por su orientación sexual. Y estos dos hechos van a marcar ese año, van a acelerar un proceso que ya venía con más fuerza desde el 2011, como era la tramitación legislativa de la ley que hoy día conocemos, ¿cierto?, como ley Zamudio, la ley que establece medidas contra la discriminación, que en verdad tampoco establece muchas medidas, establece una acción de tutela que distintas personas expertas, tanto del mundo académico, del mundo judicial o del mundo social, hemos cuestionado y criticado porque tiene distintos problemas de técnica jurídica que no favorecen que sea una acción de tutela que realmente ayude frente a situaciones de vulneración. Y de ahí en adelante, diría yo, además se produce, en realidad desde el 2011, una sucesión de nuevas también organizaciones de sociedad civil que van a ir promoviendo. El año 2013 se ingresa el proyecto que hoy día es la Ley de Identidad de Género, y luego van a venir también algunos avances de tipo reglamentario en materia de educación, algunas cuestiones en política de salud, pero la verdad que constitucionalmente absolutamente nada, y si lo hablamos desde el punto de vista del marco constitucional, lo relevante aquí es que hoy día la Constitución de 1980 tiene una cláusula de igualdad, pero es vista como una igualdad formal, no apunta hacia una igualdad sustantiva, tampoco se reconocen en el ordenamiento chileno medidas de acción afirmativa, que eventualmente son una estrategia jurídica que eventualmente puede promover mejoras en la situación de vulneración de derechos de muchas personas, no solamente, por cierto, personas de la comunidad LGTBIQ. Entonces, creo que hay tremendas deudas de Chile en esta materia, y lo complejo de esto es que, si bien el derecho no soluciona las situaciones de vulneración, de discriminación, por cierto que favorece un avance en terminar con estas situaciones. Y lo digo porque en Chile la otra gran deuda que existe es la deuda en educación sexual. Sabemos que el año pasado un proyecto que se tramitaba tuvo al final justamente un final donde no llegamos a avanzar. Y por cierto, cada vez que se plantea avanzar o tomar medidas más profundas en esta materia, desde los estándares interamericanos, por ejemplo, que se han ido desarrollando de manera muy rápida en materia de reconocimiento de la identidad de género para personas adultas, niños, niñas y adolescentes, en materia de protección a los vínculos entre parejas del mismo sexo, tanto en lo afectivo, vínculos afectivos, como en las relaciones patrimoniales, y así hay en el sistema interamericano y en otros países, por cierto, de nuestro continente, importantes avances que podríamos mirar, que se podrían contrastar para aquello que podamos recoger para el caso chileno.
Profesora, ¿y qué pasa con lo que ha sido la bandera de batalla por muchos años de estas organizaciones, de estos colectivos? El matrimonio igualitario, la adopción homoparental, ¿por qué no avanzamos?
Mira, yo creo que la demanda por el matrimonio igualitario y la adopción, y la filiación, para ser más precisa, es una de las principales demandas, pero diría que no es la única. Yo solo precisaría que es importante, a propósito de este Día del Orgullo que se encuentra con el proceso constituyente chileno, no perder de vista otras demandas también del colectivo LGTBIQ+. Hablamos del reconocimiento pleno de la identidad de género de niños, niñas, por ejemplo, el acceso a oportunidades en materia laboral, un sistema sanitario que además sea efectivamente amigable, que reconozca las identidades. Pero lo digo a modo de contexto, yendo específicamente a la pregunta del matrimonio igualitario, efectivamente son muchos ya los países al año 2021 que han modificado el matrimonio. Debemos pensar aquí, y esta es una opinión sostenida por muchísimas personas, que hablamos de una institución dentro de un Estado laico, estamos hablando, si somos más precisos aún, de un contrato. Y por lo tanto, lo que ha venido ocurriendo en Chile es una discusión que sabemos ahora se retomó en el Congreso después del anuncio de la cuenta del presidente Sebastián Piñera, en que lo que vemos muchas veces son argumentaciones que no son argumentaciones jurídicas, que por supuesto son opiniones que deben ser escuchadas, son ideas que eventualmente se pueden considerar, pero no deberían ser determinantes a la hora de tomar una decisión legislativa sobre modificar el matrimonio, regulado y definido hoy día en el artículo 102 del Código Civil, como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen. Reforma que por lo demás creo debería ser también, como en otros países, de carácter integral, es decir, tomando además lo que tú planteabas en la pregunta, considerando todas las proyecciones que las relaciones de familia tienen desde lo social y lo normativo en políticas públicas. Por eso que se habla que la reforma integral tiene que ser una reforma con filiación. Recordemos que también es un estándar internacional y parte de la Convención de Derechos del Niño que Chile ha firmado, suscrito y de la cual somos parte, que los estados deben procurar ambientes para satisfacer la necesidad de amor familiar, de crecimiento, cuando los niños no los tengan. Y por lo tanto, si nosotros pensamos en esa necesidad respecto de tantas y tantos niños, sin entrar, por supuesto, a las técnicas de fertilización o reproducción asistida, es importante entonces que discutamos estas cuestiones, porque muchas veces el entorno adecuado para el crecimiento de un niño puede ser ese entorno afectivo que se da entre una familia formada por dos mujeres o por dos hombres. Y entonces creo que ojalá que esta sea la oportunidad para que esta discusión se dé desde esos otros parámetros que consideren estándares internacionales, no opiniones o convicciones personales, sino elementos más bien de carácter jurídico vinculados a la igualdad y la no discriminación, y sobre todo teniendo presente esto último, Esteban, que me parece relevante, y es que cuando se aborda la discusión, cuando se demanda por un matrimonio igualitario, no se está pensando en destruir a la familia formada por el matrimonio heterosexual, esa institución clásica. Entonces, frente a argumentaciones que nos piden respetar mi opción o mi convicción o mi creencia sobre lo que es el matrimonio, podemos usar la misma argumentación, saliéndonos de lo jurídico. Bueno, también hay que respetar la creencia, la opinión y la opción en torno a quienes quieren apoyar, sean homosexuales o no, el matrimonio igualitario. ¿Ya? Yo soy una persona heterosexual y apoyo el matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo digo como ciudadana, como mujer, y por supuesto también con una convicción académica sobre la procedencia de esa institución en nuestro ordenamiento.
Estamos en conversación con Jimena Goche, abogada y directora de Foro Constituyente UDEC, conversando sobre derechos y realidad de personas LGTBI en la nueva Constitución, a propósito, por supuesto, del Día del Orgullo. Profesora, ayer supimos de una declaración titulada Red Disidente Constituyente que reúne a 8 convencionales de distintos distritos quienes buscan, y cito, el abordaje conjunto de estrategias destinadas a erradicar la discriminación y a garantizar la igualdad social y legal. Esto parece ser una meta bastante compleja, pero ¿de qué forma se puede garantizar este objetivo en la redacción de la nueva Constitución?
Bueno, una de las cuestiones más relevantes, sin duda, en la nueva Constitución es que esta sea participativa, que reconozca las identidades. A mí me parece, como lo he dicho, a propósito también de las mujeres, a propósito de niños, niñas y adolescentes que quedaron formalmente fuera de este proceso, formalmente, que el reglamento es una primera oportunidad para garantizar esa participación. Luego creo que hay cuestiones importantes tanto en el proceso como en el resultado que va a ser nuestro nuevo texto constitucional, como por ejemplo abordarlo desde un lenguaje que no sea binario y excluyente, desde la exclusión, primero la identificación y luego la exclusión de todo tipo de estereotipos, o sea, de toda la clase de estereotipos que usualmente conspiran para el respeto pleno de las identidades o de todas las identidades. Ya sabemos que los estereotipos son esas preconcepciones, esas ideas que existen sobre las personas, donde creemos que son de una cierta forma, y a partir de ello generamos una construcción y atribuimos roles y esperamos ciertos comportamientos. Y respecto de las personas LGTBI, hay muchísimos estereotipos que conspiran para la plena integración. Creo que también otra estrategia es tener en vista toda la cantidad de datos duros que existen sobre la situación de vulneración de derechos de personas LGTBIQ+, de todas las edades y particularmente en Chile, de muchísimas personas que son niños, niñas y adolescentes. Y estos datos duros son datos que ha aportado la sociedad civil, porque sabemos que en Chile no hay cifras oficiales. Hace unos años recién se incorporaron preguntas muy, muy genéricas en la CACEN, por ejemplo. Pero Chile es un país que se caracteriza porque no tiene cifras, no tiene datos, y por eso relevo nuevamente la importancia que ha tenido la sociedad civil, distintas organizaciones. Sin ir más lejos, hace algunos días atrás, la Fundación Todo Mejora presentó el resultado de una nueva consulta a propósito de analizar, por ejemplo, los efectos de la pandemia en la salud mental de adolescentes, con énfasis, por supuesto, en adolescentes trans, ¿ya? También sobre cuál es la percepción que tienen de cómo son vistos o vistas por las personas adultas. Entonces, hay una cantidad de información que creo que la Convención Constituyente debería tener en vista, porque de lo que estamos hablando es de derechos, estamos hablando de vulneraciones que existen, que se mantienen, que se perpetúan, estamos hablando de un marco actual de tipo constitucional que no ha favorecido terminar con aquello, estamos hablando de una falta de educación sexual que impide eliminar esos estereotipos a partir de los cuales se genera la discriminación, la vulneración, la violencia, el bullying en el caso de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, me parece que son muchas las opciones que tiene la Convención Constituyente para poder abordar esta temática y transversalizarla a tantos otros temas que deben estar presentes en esa discusión, como un nuevo concepto de salud, el tema del trabajo, entre tantos otros.
Profesora, quisiera preguntarle finalmente por lo que se viene, los futuros y posibles debates que nuestros políticos y también nuestra sociedad va a tener que empezar a tener en materia de diversidad. Me refiero, por ejemplo, y es un buen ejemplo porque esta semana afortunadamente tuvimos buenas noticias al respecto, al cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, que se aprobó en Argentina este jueves y que establece una cuota en el sector público y da incentivos en el sector privado para que ocurra esta contratación. Proyecto también que supimos esta semana fue presentado, ingresado por un grupo de diputados independientes en nuestro país, por supuesto, con algunas críticas de distintos sectores. ¿Hay futuro en este proyecto, profesora? ¿Cómo cree usted que se dará el debate al respecto?
Bueno, creo que va a ser un debate muy complejo. Efectivamente, como tú dices tú, el Senado argentino transformó, ¿cierto?, esta demanda que ya la sociedad civil argentina y con bastante apoyo de algún sector académico tenía hace mucho tiempo para generar estos cupos laborales para personas trans en general, transgénero, travesti, transexuales, que supone esta contratación de un mínimo de integrantes de esa comunidad como parte de los personales o la gente que trabaja en administración pública y organismos estatales. Efectivamente, en Chile hay un proyecto incipiente, creo que va a ser de discusión compleja, porque aquí ya no estamos hablando solamente del reconocimiento a la identidad, estamos hablando de lo que podría ser visto como una acción afirmativa, y en general las acciones afirmativas no han sido suficientemente debatidas en nuestro país. Creo que se va a cruzar además con la discusión del matrimonio igualitario, porque inevitablemente están hermanadas ambas discusiones, y de otros temas que también están pendientes, como decía yo, el tema de la educación sexual, de manera que creo que es interesante mirar esta iniciativa argentina. Bueno, Argentina, por cierto, tiene otras iniciativas igualmente interesantes, como su ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todo el sector público, que es una muy buena iniciativa que ha favorecido la formación de quienes de alguna manera tienen que ver con la atención en distintos contextos de personas trans, de personas lesbianas, gay, etc. De manera que creo que hay interesantes desafíos que se vienen en el caso chileno, y este es un tema que creo debemos visibilizar, debemos dejar de pensar en la lógica de la otredad, que esto no nos incumbe, que esto no nos afecta. Las personas trans, las personas lesbianas, las personas gays están en todas partes y pueden ser tu papá, tu mamá, tu amiga, tu amigo, el compañero, la compañera de trabajo. Y debemos, creo, ser capaces como sociedad en el siglo XXI y avanzando hacia un nuevo pacto social de permitir que todas las identidades se expresen desde su propia concepción de su corporalidad, de su sexo, de su orientación sexual. Y por supuesto, tenemos que ser capaces de llevar adelante discusiones legislativas frente a iniciativas que son vistas por la sociedad civil como interesantes, como apropiadas. Ahora, si me apuras, uno esperaría que no tuviésemos que discutir legislativamente el que la administración del Estado o los particulares contrataran a personas trans. Esa ya es una discusión un poco más profunda, pero hay que entender que a veces el derecho puede favorecer procesos sociales. Así es que creo que se viene un debate interesante y ojalá que se haga con altura de mira y con pleno respeto y sobre todo escuchando a las personas del colectivo LGBTI, puesto que también ha ocurrido durante mucho tiempo esta idea de hablar por las demás personas. Y creo que es el tiempo en que escuchemos, ¿ya? Y lo dice alguien que me ha acercado hace muchos años a estos temas con mucho respeto, reconociendo las identidades y haciéndolo en mi condición pública de una mujer heterosexual, de una mujer cisgénero, pero que cree que esta es una oportunidad y un espacio para que todas las personas puedan expresarse.
Así es, profesora, el respeto como base, lo que esperamos todos. Perfecto, comenzamos a despedir este capítulo donde conversamos con Jimena Goche, abogada y directora de Foro Constituyente UDEC, donde debatimos sobre derechos y realidad de personas LGTBI en la nueva Constitución, a propósito, por supuesto, de la celebración, de la conmemoración del Día del Orgullo. Profesora, como siempre, muchas gracias por contactarse con nosotros.
Gracias, Esteban, y nuevamente un saludo a todas las personas de la radio, que sea un estupendo fin de semana y ojalá que todos podamos sentirnos todas orgullosas, a propósito del día, ¿cierto? Todas las personas orgullosas del país que vamos a empezar a construir.
Así es. Y usted recuerde cada viernes un nuevo invitado o invitada en este espacio de conversación Foro Constituyente UDEC. Nos despedimos, que tenga un buen día, hasta pronto.